NTN Concentrado.
Vamos a hablar de puertos, ríos y sobre todo de nuestra relación con la República Argentina. Un momento diplomático donde Uruguay aparece hoy en día como esperando por decisiones de los argentinos, en algunos casos porque todavía no envió la solicitud. Volvimos a convocar a Inso González Lapeyre para aprovechar su gran conocimiento y experiencia en varios temas actuales, varios temas que hoy se convierten en actuales, ¿no? La necesidad de dragado, el canal Magdalena, el emisario subacuático. Edison González Lapeyre, Edison fue presidente de la Comisión Interamericana de Puertos, ex catedrático de Derecho Internacional Privado, ex profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Estuvo como presidente de la ANP, fue uno de los negociadores del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, del Estatuto del Río Uruguay. Y eso queríamos preguntarte, dice un arranque de las negociaciones, de la diplomacia, porque ahí se mezcla un poco, y lo has comentado varias veces, la expertise técnica, la capacidad diplomática y política. ¿Cómo ves hoy la relación Uruguay-Argentina en este momento?
Yo creo que no está debidamente planificada la política exterior de nuestro país con la República Argentina, y eso se proyecta en distintas áreas. Hay un problema de protagonistas de la política exterior, y otro problema es cómo se proyecta la política exterior con un país tan relevante en nuestras relaciones internacionales como la República Argentina. Desde el punto de vista comercial, la balanza comercial de nuestro país en los últimos años ha ido perdiendo importancia en su relación con la Argentina, es decir, nuestras exportaciones se han reducido significativamente. En lo que tiene que ver con distintos proyectos que refiere la República Argentina, los desencuentros son evidentes. El caso Mercosur, el tratado del TLC con China, etcétera, etcétera. Pero también eso lo observamos en lo que tiene que ver con el río Uruguay, con el río de la Plata, con el tema de los emisores de aguas cloacales de la República Argentina, donde no hemos tenido particulares hitos. Yo quiero hacer una excepción a este panorama un tanto sombrío que yo estoy pintando, y es la gestión que le corresponde al embajador Enciso. Me parece que Enciso está haciendo un buen trabajo en la Argentina. Se ha vinculado muy bien, es un hombre de una gran simpatía. Yo creo que en ese sentido estamos bien encaminados. Lo que le falta al Uruguay es un equipo. Yo he dicho muchas veces que en los temas del Río de la Plata,
¿dónde se juegan los partidos ahí? Para que la gente entienda y con qué tipo de equipos hay que jugarlos.
Comisión Administradora del Río de la Plata, delegación uruguaya. Está constituida con 5 excelentes personas, pero que no saben nada de lo que tienen entre manos. Entonces, yo digo, ir a jugar este partido tan importante con los argentinos que tienen como presidente de la delegación argentina un embajador de vasta trayectoria en estos temas. Cuando yo presidía hace 20 años la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, Diego Tetamanti, que actualmente es el presidente de la delegación argentina y tiene rango de embajador, era consejero de embajada y ya estaba en esos temas. Pero el segundo es director nacional de geografía de la República Argentina. Por eso es que yo digo, en esta área vamos con un equipo de la Liga Universitaria a jugar contra Boca en la Bombonera. No podemos. Tenemos que tener un equipo que por lo menos tenga un par de especialistas que puedan hablar el mismo idioma con la delegación argentina, que además está muy respaldada a nivel de Cancillería. Observemos que el vicecanciller de la República Argentina es hermano del embajador Tetamanti. Y uno de los expertos, de los especialistas en este tema, que fue secretario de Puertos y Vías Navegables de la República Argentina, el ingeniero naval Horacio Tetamanti, es primo de Tetamanti, y ha sido un gran opositor de nuestro país. Entonces, este es un rubro donde,
o sea,
obviamente,
Argentina tiene un equipo, por lo que te entiendo, Edison, de vasta experiencia y capacidad técnica.
Exactamente. Es decir, acá se juegan partidos muy importantes. Estamos hablando no solamente del canal de acceso al puerto de Montevideo, que sigue en agua de
borraja. Bueno, empecemos por ahí, para ir en orden. Vamos al dragado a 14 metros, pero Uruguay tiene compromisos firmados, y lo hemos hablado en alguna oportunidad con vos, contratos firmados con varias empresas que dice, vamos a dragar a 14 metros.
Para que entienda la gente, ¿qué quiere decir dragar a 14 metros y qué diferencia tiene con la actual, que la Administración Nacional de Puertos anunció que se alcanzaron los 13 metros de profundidad?
Eso tiene que ver con la profundidad que los buques pueden utilizar para arribar a nuestro puerto. Es decir, un buque que tiene un calado, es decir, que su línea de flotación hacia el lecho del río exige una mayor profundidad. Si supongamos un buque que cala 14 metros, no puede entrar al canal de acceso, no puede arribar a operar en el puerto de Montevideo en estos momentos. Es decir, el tema tiene un carácter económico y que refiere a que los buques de mayor calado pueden transportar más carga a menor costo. Y estamos observando en el comercio marítimo internacional cómo cada vez más hay buques de mayor porte, de mayor tonelaje, que normalmente tienen un mayor calado. Entonces tiene enorme importancia, pero esto ha sido manejado de largo tiempo, no tiene que ver exclusivamente con este gobierno. Desde hace largo tiempo se viene manejando por gente inepta. Les voy a mencionar, por ejemplo, el acuerdo de inversiones con UPM del 7 de noviembre de 2017, firmado por el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, por el prosecretario, doctor Roballo, y por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, economista Álvaro García. Con respecto a esto, con respecto al compromiso que se asumía con UPM, dice lo siguiente: la Administración Nacional de Puertos se obliga a dragar un canal de conexión entre el Río de la Plata y la zona adyacente a la concesión dentro del puerto. Y esto es disparatado. Quisieron decir el canal de acceso, pero dijeron el Río de la Plata, y el Río de la Plata llega hasta la boca del puerto. Ahí ya estamos dentro de aguas interiores. Es decir, que conforme a lo que redactaron, solamente el gobierno uruguayo se obliga a dragar a esas profundidades que están mal determinadas, porque se habla de calado, y cuando uno habla de calado tiene que pensar lo que se llama la rebanza, que son 2 o 3 pies por debajo de la quilla del buque. Estoy dando un ejemplo del 2017, pero vamos ahora al tratado de 21 de febrero del 2021. El tratado con TCP, Catunati y el Estado uruguayo. ¿Qué es lo que dice? No, es terrible. Que la ANP se obliga a dragar un canal de acceso hasta 14 metros de profundidad en las áreas de acceso al puerto de Montevideo. En las áreas de acceso. Esto, no es quisieron decir el canal de acceso, pero las áreas de acceso son todas por las cuales se puede acceder. Es decir, eso da la...
¿Por qué se dan estos errores técnicos que parecen tan evidentes para gente como vos, que sabe del tema? Porque no consultan, ¿qué es lo que pasa? No consultan.
Este es un tema muy, muy relevante. Eso les puedo mencionar a ustedes. Una solicitud de informes del presidente Luis Alberto Lacalle Pou, cuando era diputado, de marzo del 2013, le pide informes al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo. Dice que dragar a 14 metros es una prioridad estratégica del país. Eso fue hace 9 años. Y tenemos el proyecto ejecutivo para dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros. Hace más de un año y medio que está por elaborarse. Y yo les puedo asegurar a ustedes que ese cometido se lo asignan al SOMA, y me lo dijo su director, nada menos que el capitán de navío, José Domínguez, y en un mes está pronto. Acá hay responsabilidad. Para mí la responsabilidad fundamental es del canciller. El canciller es el que tiene la responsabilidad de nuestras relaciones internacionales, incluyendo las que tienen que ver con el Río de la Plata y el Río Uruguay. Canciller no puede estar haciendo la plancha en un tema de esta envergadura, donde el presidente de la República de hace muchos años está particularmente interesado.
¿Usted considera que es un tema de hacer la plancha y no hay ningún tipo de otra voluntad en esto, de una forma de negociar?
Pero yo pregunto, ¿cómo es posible que teniendo un proyecto ejecutivo de 13 metros de profundidad que ya se llevó a cabo por parte de la ANP, y este es un mérito que hay que reconocer, ha dragado con dragas propias el canal de acceso al puerto de Montevideo hasta el kilómetro que oportunamente se autorizó por la Comisión Administradora del Río de la Plata, hasta el kilómetro 57. Del 42 al 57 se prolongó con un nuevo trazado el canal de acceso al puerto de Montevideo, y eso fue dragado 13 metros. Para llegar a 14 metros de profundidad hay que extender el canal 4 kilómetros nada más y profundizarlo. Hay que ir de la isobata de 13 metros, que es la línea de mayores profundidades, a la línea, a la isobata de 14 metros, que está en el kilómetro 61 aproximadamente. Y podemos aceptar que esto esté durante más de un año y medio por hacerse. Yo creo que es inaceptable.
Y dada la voluntad que hay de negociación de Argentina hoy, luego que se presente el proyecto ejecutivo en la Comisión Administradora del Río Uruguay, ¿qué puede llegar a pasar en eso, en ese ámbito de discusión? ¿Argentina nos va a aprobar rápido, dado que nosotros tenemos contratos firmados con empresas para cumplir con los 14 metros? ¿O puede llegar a trancarse?
Yo creo que la Comisión Administradora del Río de la Plata fue instalada precisamente para generar un ámbito de diálogo. Y el diálogo a veces implica recíprocas transacciones. La República Argentina está embarcada en una serie de iniciativas interesantes que hay que examinar. Se accedió a un acuerdo que a mí me pareció razonable en cuanto a prorrogar por 2 años la concesión que se le otorgó a una empresa de dragado para mantener los canales de Martín García. El contrato se vence en febrero y se prolonga por 2 años más, lo que abre la posibilidad de estudiar nuevas alternativas, ampliar el ancho de solera, tomar algunas medidas que pueden beneficiar las condiciones de navegabilidad por los canales de Martín García. Pero la Argentina está estudiando otras alternativas, como el canal de Buenos Aires, que sería una solución para algunos más conveniente, en parte, en lo que refiere a los canales de Martín García. Y está el tema del canal Magdalena. Son todos temas que están en la mesa, que pueden ser moneda de canje en una negociación. Pero obviamente, insisto en esto, los señores delegados de la Comisión Administradora de Río de la Plata me merecen el mayor respeto como seres humanos y como personalidades del ámbito político. Pero yo creo que ellos están habilitados para negociar estos temas que tienen que ver con la inclinación de los taludes, que tiene que ver donde se va a refular lo dragado, que tiene que ver con la forma en que se van a resolver algunos obstáculos que pueden existir, por ejemplo, en la zona de Farallón, en el canal de Buenos Aires, si vale la pena o no. Ese tipo de cosas requiere que en la delegación de nuestro país haya alguna personalidad. Yo pienso que en la Armada hay especialistas de alto nivel que pueda brindar el asesoramiento a los demás delegados para alcanzar ese tipo de acuerdos.
Ahora vamos a ir al canal Magdalena, al misil subacuático, para redondear esta primera parte. Dicen, a mí me llama la atención, vos tenés, no sé, 40, 50 años de experiencia en estos temas diplomáticos, y seguramente tenés mucho contacto con gente del gobierno, de la Armada, además. ¿Cuál es la explicación de que se haya puesto una delegación que, a tu entender, no maneja o no tiene la capacidad técnica justamente en un área tan clave? No es que a Uruguay le sorprendió el tema puertos. Uruguay sabe, y decís, el presidente actual de la República, hace 9 años está preocupado por el tema, por ejemplo, tragaba 14 metros. ¿Qué explicación le encontrás o te dan para que esa delegación de la CARP de Uruguay no tenga la capacidad técnica necesaria?
Yo creo que esa pregunta había que formularse al presidente
de la
República.
Capaz que vos se la has preguntado a alguien.
Yo creo que ahora lo que influye es que ser delegado a la Comisión Administradora de Uruguay es una panacea. Cobran $8.500 libre pelo y paja. Se mata por ir ahí. Es mejor que sea diputado o senador. Gana más que el presidente de la República. Porque no tiene
en las dos comisiones, Río de la Plata, Río
no,
Uruguay.
No, estoy hablando del Río Uruguay. $8.500. El secretario técnico gana $11.000 libre pelo y paja. Más otros proventos, ¿no? Otros beneficios. En la Comisión Administradora de Río de la Plata cobran, creo que 4.500 y 4.300 los delegados. Entonces, eso hace que, como premio consuelo a algunos dirigentes políticos, sea muy bien.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Nos pasó por alto el momento, ¿verdad? Al momento del misterio ese de los autocolorados de Omar, que a vos te puso el fondo Cuquito Botón. Y bueno, también hay que decir que a nuestro favor eso, no estábamos al tanto del misterio que encerraban, ¿verdad? Que después nadie se iba a hacer cargo de esos autoconvocados. Uh-huh. ¿Y cuál le parece que puede haber sido el origen de esto, ¿verdad? De esta manifestación.
El origen.
Sí. Que por eso es el misterio, ¿de dónde salen? ¿A quiénes representan, señor? Y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Que uno diría que son, para mí, desde yo para mí, podría ser lo primero que se me ocurrió, que es lo que siempre trato de compartir con ustedes, lo primero que se me ocurre, no me gusta pensar dos veces las cosas, es la agencia de policía invisible, ¿verdad? ¿Fue la agencia de policía invisible que replicó el éxito del graffiti contra Robert Silva? O sea, hizo control del graffiti de Robert Silva en términos conceptuales, uh-huh. digamos, pero lo pasó a una parte de musicalidad y cántico de tribuna.
Uh-huh. Y el graffiti oral.
Exactamente, lo que vendría a ser un graffiti oral, lo que se vendría a entender como un graffiti oral en este caso. Uh-huh. Porque le digo, un cántico soez de hinchada en lugar del semescrache ecológico ese para toda la familia, sería en este caso el cántico soez de hinchada, que era lo que correspondía, porque la política hace mucho tiempo que las mejores jugadas para los individuos y para los equipos, o sea, para los partidos, las hace siempre el rival.
Son de contragolpe.
Exacto, señor, a lo mejor siempre fue así.
No es contragolpe, como que te la hace el otro, ¿no?
Claro, sí. Son más que el contragolpe, son autogoles, señor. Lo dejas tocar y en un momento la metes para adentro solo. ¿Me entiendes? Sí. Quizás siempre fue así. Uh-huh. Pero ahora está como muy acentuado, señor. Y es casi la única forma de sacar ventaja. Que el rival te arme la escena y te mejore con su jugada, mientras vos haces como que haces. Uh-huh. Y en realidad lo único que haces es dejar que el otro haga lo suyo al tiempo que vos tratás de pasar lo más desapercibido posible, claro. No sea cosa que termines haciendo lo tuyo para que el otro mejore. ¿Se entiende? Uh-huh. ¿Entiende lo que digo? ¿Qué es lo mejor que le ha pasado a Cristina y al gobierno actual, digamos, de la pata de Cristina, no al gobierno actual de la pata de Massa, que lo mejor que le pasó fue que se hiciera mierda a Batakis, y al gobierno de Alberti no le pasó nada mejor, pero bueno, de la pata de Cristina, que lo mejor que le ha pasado es que era, pues, el fiscal hiciera todo su alegato, no sé cuál, y después la valla a la reta y todo, son todas jugadas del otro. Y bueno, y en este caso me parece que pueden estar en presencia de eso, de una profesionalización, un poco lo que dice Daniel Martínez en la entrevista que le hicieron, ¿no? En El País.
La ley, consumí.
¡Ah! Oh, es espectacular, ¿eh? Es espectacular, ya vamos a hablar de eso. Otro día hablamos de la entrevista. Martínez está en el túnel de Sendí. Está a dos o tres balnearios nomás del Plan Atlántida. No llega, no llega a cinco playas la distancia entre la cabeza de uno y la cabeza del otro. Si no, se puede ya caminando por la orilla, llega de un balneario al otro. Es el Plan Las Toscas, el Plan Médano de Solimar, como mucho el Plan Parque del Plata, pero más lejos de ello, está ahí a dos o tres paraditas nomás. Es espectacular, espectacular. Y bueno, él habla de la profesionalización del odio, señor, ahí. En esa nota. Habla de la profesionalización del odio. Y me parece que esto es una profesionalización del odio, pero a favor de lo que debería ser el individuo odiado o el partido odiado, ¿entiendes? Uh-huh. Esto que queremos poner hace mucho tiempo con Ricardo, es una agencia...
El hater a favor.
Exacto, señor, uh-huh. El troll amigo.
El troll amigo y el hater a favor.
El amigo, el hater a favor.
La profesionalización del odio.
La profesionalización del odio, exactamente. Es que una vez que se profesionaliza, deja de ser odio. ¿No? sino que es una una especie de pieza en estos movimientos necesarios para que se eleve a la persona que supuestamente es victimizada por esa situación, ¿verdad? En este caso el presidente. Porque esto en todo caso genera como él trató de tomar eso, ¿verdad? Trató de hacer aikido ahí con eso, sí. Como dice Joel, como le gusta a Joel, trató de hacer aikido. Ah, están diciendo hijo de puta, dice, son profesores. Como diciendo,
¿Y la educación?
Y la educación.
Ya le había usado la estrategia con el grafiteado de la casa de Silva, ¿no? Me parece que era.
Por eso, sí, es lo que digo. Sí, sí, hicieron del graffiti en términos conceptuales, ¿verdad? Pero lo cambiaron por un cambio sobre.
Y él siguió con la estrategia, la misma, está bien.
Claro, exacto. Por eso, como funcionó, los coches de bicicleta también es un misterio. No estaba el Colorado Mar, es la única diferencia en ese sentido, ¿verdad? No estaba el Colorado Mar, pero nadie se hizo cargo de ese otro atentado, señor.
No, no.
Por eso. Todos dijeron, no, repudiamos, no sé cuánto, etcétera, no sé qué. ¿Entiendes? Uh-huh. Y bueno, capaz que la agencia de publicidad invisible está empezando a hacer cositas. no sé, digo, tratando de resolver este misterio, lo que es imposible, que es absolutamente impenetrable, es el misterio de la letra de la canción, ¿verdad? Ahí sí que es casi el Indio Solari, ¿verdad? La canción, porque no se puede entender a qué apunta nunca, señor, nunca, jamás. A vos te puso el fondo Cuquito Botón, a vos te puso el fondo Cuquito Botón.
Sí.
¿Y lo puso el fondo? El fondo que es el FMI, entiendo.
Uno supone que sí.
¿El Fondo Monetario Internacional?
Sí.
¿Y lo puso en la presidencia o lo puso en el mundo? Porque si lo puso el fondo, que antes entonces todo lo del padre era una pantomima para poder... juntaron a Julita y... Para mí lo puso el padre, en los dos lugares. En el mundo, y claro. O sea, primero en el útero, ¿verdad? De la madre. O sea, el padre y la madre, ¿entiendes?
Sí, sí, y nunca nos enteramos que de alguno de ellos el apodo fuera el fondo o algo parecido,
claro.
Así que no.
Es por eso, de otra manera deberíamos admitir que el FMI lo engendró en el útero de Julita. Es una especie de inmaculada monetaria internacional concesión, señor. ¿Le pagó la hormona del crecimiento el fondo? ¿Cómo es? ¿Le pagó el implante capilar el fondo?
Es como un anacronismo ahí, ¿no? O una importación.
Sí, es una importación argentina. Estamos llenos de esos cánticos que no están adaptados.
Sí. Claro. No, que ya.
Están mal utilizados y no están adaptados.
Le pasa las barras, ¿no?
Sí, bueno, el fin de semana se vio a la gente de Nacional haciéndole un cántico a los jugadores antes del clásico que era de mal humor. Porque no adaptaron un cántico argentino.
Bueno, claro.
Le cantaban jugadores, no se lo decimos más, pero eso es cuando estás caliente.
No se lo decimos más, es la última vez que te lo digo, pero eso lo sabe hasta mi hijo hipotético, no te lo digo más. Ese apartamento se lo repite a sus muñecos.
Pero cuando habla
de los muñecos, dice, ¡No te digo más! ¡Dejate de joder, Ivancito! Le agarré gritando.
Claro, está bien lo que dice Ricardo. Es una importación, porque fondo me
entra. Y me sentí identificado, no con Ivancito, con ella. Le dije, más, gritale más.
Con Macri entra perfecto el canto, pero con la sí, no tiene mucho sentido. Puedes tener mil cosas para decirle, pero el fondo. No.
Te vendés a los yanquis y entregás el país.
¿Y acuerdo? Bueno, y está haciendo el acuerdo con China.
Claro, si se vende a los yanquis un poco, le digo, los estamos cagando dos veces a los yanquis. Porque ya un poco les estamos cagando con la compra de su persona, favores o lo que sea. Porque, o sea, haya costado lo que haya costado la compra, porque si lo puso el FMI, no veo por qué deberían recomprar algo que en algún punto ya pagaron ellos en su mayor parte, ¿verdad? Dado que son el mayor accionista del FMI, ¿no? O sea, a vos te puso el fondo y encima te vendimos a los yanquis, claro. Es espectacular.
Le vendimos algo que ya era
no, de... es un crack, no, lo estamos cagando fuerte a los yanquis, Es impresionante, o sea, si como uno cree que la canción, Cuquito, al que puso el fondo y se metió a los yanquis que compraron algo que ya era de ellos, digamos, es como venderle Punta del Este a los argentinos. Es como venderle un jarrón de la dinastía Mina a los chinos. De Tacuarembó, mirá. Es un jarrón de Tacuarembó de la dinastía Mina. ¿Qué estamos haciendo? Somos unos cracks. Bueno, y después encima le entrega el país también a los yanquis mediante la promoción de un TLC con China. Te digo, además de botones, retorcido, Cuquito, Es medio perverso eso que está haciendo. Es como un finger de la geopolítica. Le gusta entregarse a un imperio venderse después de que el imperio lo puso ahí al mismo imperio, mientras mantiene relaciones con el otro, para que el imperio inicial lo vea, señor.
Es complejo.
Oh, pero ese, oh, qué cabeza, ¿eh? Al final lo están acusando de retorcido, eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Con toda esta caña. A menos que sean estamentos separados y paralelos en sentido opuesto, digamos. Te vendés a los yanquis y al mismo tiempo entregás el país a sus rivales, digamos. Pero no les entró ahí, no les entró nadie. Entregás el país a los otros, entregás el país a los chinos. No, una cosa así, pero no, no. Es difícil, ¿eh?
Es bravo,
difícil. Y bueno, y después llega el momento ese, extrañísimo, la canción, que sos un hijo de Yuta, te tenés que ir. Es increíble. Yo soy un hijo de Utah, tenés que ir. Sí, me tengo que ir para Buenos Aires. Tengo la noche de los bigotes largos allá en Buenos Aires. ¡Oh! ¿No vieron las fotos?
Sí.
¡Oh,
mira,
estuve viendo la foto del AGAP el 25 de agosto!
Hay momentos espeluznantes.
Es la noche de los bigotes largos. No me refiero al bigote como pelo de que va abajo de la nariz, sino al espacio. ¿Cómo se llama eso que está entre la nariz y el labio superior, señor?
Y es el insert bigote.
El aquí. Bigote, sí, claro, pero, es el bigote. Un bigote vacío, sí. Pero bigote, es el bigote. Bueno, todos lo tienen largo.
¿Será que el camarógrafo era petizo?
¡No! ¡No! ¡Es que están todos toqueteados! Sí, sí. Es excesivamente largo y tieso. Todos tienen el labio de arriba muerto y caído. Y tienen todo un espacio en el bigote que es una especie de tobogán de mucosidades, podríamos llamarle, ¿no? A eso, no sé cómo llamarlo.
Una rampa de mucosidad.
Exactamente. Es como,
no había prestado atención. Uno se fija en eso y no puede salir de ahí.
No. Es la noche de los labios tiesos. La noche de los labios inertes. Señor, todos los labios superiores son sospechosos ahí. Todos. Ni uno, no hay ni uno que no tenga un labio superior sospechoso. Sospechoso. No confío ni en un solo labio superior de todos ustedes. ¡No confío en los labios superiores de ninguno de ustedes! ¡Ninguno!
No.
Son espeluznantes, señor. Es impresionante. 77 fotos del evento que puso Infobagre. Vi. Y en ningún labio confío.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.